De este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Siempre en Buena. Hoy 12 de junio. De este 2018 con un día muy, pero muy frío, ya les voy a comentar la temperatura actual. Día de San Onofre, ¿si conoce algún Onofre? Bueno, un Onofre Jarpa, Onofre... En este minuto se me viene solamente Onofre Jarpa a la mente. En el día 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Definitivamente todo lo que sea un dolor, un maltrato contra los niños, nosotros como programa, como radio, como mujer, como mamá, siempre vamos a estar en contra de aquello. Unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el 2002 para concientizar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad. Hoy día vamos a tener un programa con harta música, vamos a comentar algunos temas, vamos a, si usted quiere compartir con nosotros algo con respecto al programa, bienvenida, bienvenido. Usted sabe que tiene el 229-7715-79, el 229-7715-80 para compartir su vida, sus sentimientos, lo que está pensando, lo que le molesta, lo que le agrada, en fin. Acá estamos para compartir siempre en buena. Hace ya 32 minutos que comenzó la misa para despedir a una gran amiga, una gran mujer, como le decía yo ayer, la gran actriz, pero yo diría que para mí la tremenda mujer, tremenda amiga, Liliana Ross, una tremenda esposa que disfrutó hasta el último minuto a su familia, gracias a Dios. Y van a salir de la iglesia que está en Vitacura con Jerónimo de Alderete, la Inmaculada Concepción, y van a pasar por las pergoleras, porque las pergoleras quieren rendirle un homenaje, así que eso va a ser muy bonito. Lamentablemente, por una parte, no poder compartirlo con ella, pero estar con ustedes y también compartirlo así, a la distancia, también es lindo. Ayer ya me despedí de ella, estuve con su familia, con Raúl, su pareja desde el año 2003, fui y compartí con ellos porque me invitaron a su matrimonio. Parecían pololos hasta el último minuto. Con esa imagen me voy a quedar de ella. Con la amiga, con la entrañable directora de teatro que me dirigió en la comedia Sexitosas. En fin, ¿con quién me espero reencontrar en algún momento, cuando Dios así lo decida? Sé que va a estar mi mamá ahí, mis tías, mis abuelos, en fin, todo el mundo. Vamos a hacer un programa hoy día, ya, con buena música y tratando de compartir con usted, porque además yo creo que más de alguien también partió el día 10. Fíjense que se fue en la madrugada, o sea, se fue un poco antes de las 12 murió Liliana Ross. Entonces murió el 10 de junio. No lo voy a olvidar nunca porque el 10 de junio es Santa Paulina. A mí me pasó una cosa muy rara. La madrugada, eran como las 2 de la mañana, y me desperté sobresaltada, y por esas cosas que no hago por lo general, agarré el celular y empecé a meterme en las redes y vi un mensaje de Vane, de la Vanessa Miller, su hija, que decía: mamita, te voy a querer por siempre. Bueno, y ahí supe que ella había partido, así que quizás se vino a despedir, como de repente alguien dice. Vamos a escuchar a Diana Ross. A propósito de Diana Ross, vamos con Diana Ross. I'm coming out. Ahí estaba Diana Ross con I'm Coming Out. La de ayer fue un día, como le digo, y una tarde bastante especial. Aparte de compartir con la familia de Liliana Ross, justo en ese minuto me tocó vivir lo que vivió mucha gente. Una mezcla rara porque no era ni nieve ni era granizo. Después me enteré que los entendidos lo llaman graupel, que es una extraña combinación que cayó sobre Santiago, que es la fusión del granizo con la llamada agua sobreenfriada y que cubrió por un buen periodo de tiempo, cubrió de blanco la capital. Porque la gente esperaba nieve, ¿o no, mi querido Javier Díaz, que estás en los controles, esperabas nieve cuando amaneciste ayer y corriste las cortinas y dijiste, oh, tiene que estar todo nevado? No. Lo que uno vio fue una escarcha, ¿no es cierto? Y no había nieve, entonces le empezaron a poner en las redes sociales al tiro. Bueno, ahí la nieve, pura lluvia, pero la nieve que habían anunciado los famosos meteorólogos, bueno. La ilusión de algunos santiaguinos que madrugaron, y como les decía, al igual que Javier, abrieron las cortinas para ver si había nieve, se fumó cuando solo encontraron pasto mojado y algo de la típica escarcha de las heladas invernales. Pero esa desilusión mañanera cambió durante la tarde. pasado eso de las 3:30, cayó una especie de nieve opaca, granulada, en las comunas de Providencia, Renca, raro, Las Condes, Quilicura, entre otras. Ante la extraña apariencia de estos gránulos de color blanco, grisáceo y derretimiento veloz, porque caían sobre, por ejemplo, el parabrisas del auto y quedaban un ratito, después se deshacían. Muchos capitalinos les quedó la duda de si vieron nieve o si fueron granizos. Bueno, no fueron copos de nieve, pero tampoco fue granizo. Yo creía que era granizo. Esto lo dice Roberto Rondanelli, doctor en ciencias atmosféricas del Massachusetts Institute of Technology e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Fue graupel. Así de simple. Dice que el graupel es un fenómeno meteorológico tan extraño que es muy probable que no haya caído en Santiago hace décadas y que en forma física se encuentra en medio del copo de nieve y el granizo. O sea, ni fu ni fa. El investigador agrega que para conseguir este fenómeno climático hacen falta algunos factores muy poco frecuentes en la cuenca de Santiago. Primero, es una tormenta convectiva. O sea, que produce un ascenso de aire húmedo y cálido que da origen a nubes grises propias de las tormentas eléctricas justo antes de este famoso graupel, truenos y relámpagos. El segundo es la presencia de microgotas de agua sobreenfriada que, según el experto, son aguas que se mantienen en estado líquido a pesar de que se encuentran a una temperatura bajo cero, pero que son capaces de pasar de líquido a sólido en mínimo contacto con una superficie sólida. El tercer ingrediente para esta cosa es una isoterma baja, que es la altitud atmosférica donde la temperatura alcanza 0 grados o el punto de congelación del agua. Entonces, el agua sobreenfriada es la única que se mantiene líquida sobre esta línea imaginaria. Con todos estos ingredientes, la climatóloga María Soledad Valdebenito, de Alta Montaña, dijo: cuando las corrientes ascendentes son capaces de mantener los copos de nieve más o menos a la misma altura que estas microgotas de agua sobreenfriada, estas últimas no solo entran en contacto con las partículas sólidas del copo, sino que terminan por cristalizarse. Y ahí vino este famoso fenómeno del graupel, el término usado para nombrar el crecimiento, ¿no es cierto?, de este cuerpo y cuerpos menores para solidificar este cuento, es el famoso graupel, y los especialistas coinciden en que hay al menos 2 tipos. Bueno, el hielo del granizo se forma en capas duras y en Santiago, específicamente en el centro, había más nieve. Ya no fue ese el graupel que había aquí en la Alta Cordillera o en el sector alto. Yo estoy hablándole de Las Condes, al sector de Locurro. Ahí empezó el famoso granizo. Yo iba bajando después por Vitacura para dirigirme a la iglesia y me tocó todo este granizo que la verdad pegaba bastante fuerte en el auto. Yo le llamo granizo para que nos entendamos, porque todo el mundo dijo, granizo, qué sé yo, pero es el famoso graupel. Y después la nieve que cayó y que dejó un manto blanco en el centro de Santiago. Rarísimo ver el centro blanco y con una postal bastante linda. Son las cosas positivas, entre comillas, que nos puede dar un invierno diferente, un invierno rarísimo. Yo creo que vamos a terminar teniendo dos climas, así de simple, y dos estaciones. Verano y vamos a pasar al invierno, de sopetón. El otoño y la primavera yo creo que van a ir desapareciendo. En este minuto hay 10 grados de temperatura, o sea, bajísima. Tenemos 0 probabilidad de lluvia. Hay una humedad del 45%, que tampoco es altísima. Y hay un viento de 0. Así de simple. No se mueve ni una hoja, hubiera dicho mi madre. Lo que sí tenemos es buena música para seguir acompañándolo y para seguir compartiendo otras cosas, lo bueno, lo humano y lo divino. Vamos a escuchar a Thalía con Maluma desde esa noche.
Thalía. Yeah. desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo.
No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas.
Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres?
Que entre con los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte.
Teníamos a Thalía y Maluma desde esa noche. Y fíjese que desde el minuto en que Garay estafó a tanta gente y hizo esta estafa de más de 1.300 millones, con su declaración tan... Yo no sé si piensa que o nos ve la cara de giles a todos con la declaración que hizo. Por suerte, la jueza lo miró y le dijo, perdón, señor. O sea, ¿de qué me está hablando? Me recordó al estafador de Luis Cajas, que nos estafó a muchos del medio de la televisión y a muchos actores. Y que también, al igual que Garay, se llevó casi... Bueno, Garay hizo una estafa de 1.300 millones, otro más o menos de 1.000 millones, 1.300 también. Y dicen, no, es que yo me gasté toda la plata. Mentira. Mentira, o sea... En el caso de Caja, yo pienso sinceramente que la tiene afuera. Y son estos tipos son estafadores muy inteligentes. En el caso de Garay, mire lo que le dijo la jueza. Usted declaró frente a mí y me dice, yo me gasté 1.300 millones. Y se los gastó en sí mismo y en su alcoholismo, porque eso dijo. A mí, dijo la jueza, como tribunal no me cuadra que una persona se gaste esa cantidad de plata tomando. Estamos frente a una persona que es ingeniero comercial, que tiene magíster, que tiene estudios. Obviamente, por muy alcohólico que usted sea, no pudo haber burlado o consumido esa cantidad de dinero en esa forma. Son las características psicológicas de él, la forma como enfrenta sus conflictos, la forma como ha declarado hoy, cómo va guiando, como dice el tribunal, derechamente a ella, no la convence nada de lo que dice Garay. Que él no sea un peligro para la sociedad tampoco la convence. En ese contexto, dice la jueza, mantengo la prisión preventiva de Rafael Garay. En 8 minutos, Fernanda Sierra, magistrada del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, explicó su decisión de negar el arresto domiciliario que le estaba pidiendo. Fíjese, arresto domiciliario. Lo solicitó el ingeniero comercial acusado de cometer una estafa por casi 1.800 millones. En la misma audiencia, Garay, quien lleva casi 15 meses recluido en el anexo cárcel Capitán Llávar, reconoció el delito que se le imputa como una forma de establecer la cooperación que ha prestado en el caso. El 25 de junio será la audiencia de preparación del juicio oral. Una patudez. Muchos dirán, tiene derecho. Perfecto, tiene derecho a pedir lo que él quiera. Pero de que nadie le cree, nadie le cree. Y los que hemos sido estafados, menos. Vamos con ABBA, Dancing Queen, siempre en buena, aquí en Radio Universidad de Chile. de la tarde con 56 minutos y escuchábamos Dancing Queen con el grupo ABBA. Recomendaciones frente a las bajas temperaturas que estamos viviendo. Vista adecuadamente de acuerdo a la actividad que va a realizar y a la temperatura que espera. Dónde se va a encontrar, si va a estar en la calle, si va a estar dentro de una oficina, en fin. Privilegie el uso de capas de ropa, así como una cebolla, ¿no? Por capa. Utilice calzado adecuado y proteja cuello, cabeza y vías respiratorias. Evite los cambios bruscos de temperatura. Procure cubrir nariz y boca para evitar el aire frío. Evite que los niños, los ancianos y los enfermos crónicos se expongan al frío. Yo debería estar en mi casa. Considere la presencia de escarcha y hielo al desplazarse. Utilice calzado adecuado y evite circular en vehículos a altas velocidades. Yo creo que son recomendaciones que son súper certeras para que no hayan accidentes, ni que usted se enferme, ni que pase situaciones desagradables con estas temperaturas tan bajas, solo 10 grados en este minuto en la capital, y que amaneció absolutamente todo congelado, todo escarchado. Son la 1 de la tarde con 57 minutos, vamos a la pausa, mi querido Javier, y volvemos enseguida aquí a Radio Universidad de Chile. Recuerde, estamos compartiendo con usted siempre en buena.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el Centro de Formación Memoria y Futuro tienen el agrado de invitarle a la conferencia que dictará el destacado intelectual y académico argentino Atilio Borón. Latinoamérica en la encrucijada, neoliberalismo o democracia, es el título de esta exposición magistral que se realizará el próximo jueves 21 de junio a las 18:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Lo esperamos. No se pierda al destacado intelectual y académico argentino Atilio Borón en Chile.
Soy Gonzalo Fueret.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos. Un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Tarde con 59, quiero destacar que durante todo el fin de semana y el día de ayer en la comuna de San Bernardo han estado pendientes de todo lo que ocurre en la comuna, en cuanto a la lluvia, en cuanto al frío, en cuanto a la gente en situación de calle. Y por supuesto hemos estado siempre a través de las redes sociales dando a conocer las recomendaciones para este sistema frontal. Lamentablemente, usted tiene que saber que cuando llegue el invierno, usted no puede empezar a revisar el techo mientras llueve, no puede arreglar goteras mientras está, no sé, granizando. Entonces, ahora que no hay lluvia, tiene que preocuparse, como lo decimos, y esto le sirve para todas las comunas, pero principalmente en la comuna de San Bernardo, se recomienda mantener las vías de evacuación de aguas lluvias libres de tierra y desperdicios. Cuando hay mucho viento, caen muchas hojas, tapan las canaletas. Despedimos a Javierito Díaz, que parte y entrega el turno a mi querido Fernando Lagos. Bienvenido, Fernandito. Como le estaba diciendo, ante este sistema frontal, se recomienda en San Bernardo, mantenga las vías de evacuación de aguas lluvias libres de tierra y desperdicios. Revise techumbres y limpie canaletas cuando no esté lloviendo, obviamente. Recoja las hojas que están en la vereda de su calle o frente a su casa. Y evite así inundaciones. Voy a repetir los fondos de emergencia para la comuna de San Bernardo. 820-2840. 820-2840. 800-001-720. 800-001-720. ¿Ya? Y también está el fondo de la Compañía General de Electricidad y Distribución CGE. Por cualquier corte, usted puede llamar al 600-777-7777. 600-777-7777. ¿Ya? ¿Por qué no se pueden arreglar las goteras en plena lluvia? Porque es una pésima idea. Una pésima idea, y no lo señalo yo, lo señalan los ingenieros. Intentar taparlas puede generar nuevas goteras porque el agua buscará por dónde escurrir. Entonces, no lo haga en mientras llueve. Coloque la típica solución casera nomás. La ollita o la fuentecita para recibir el agua. 5 goteras y una que está próxima a nacer se ven en el techo del departamento que hace menos de un año compró una persona como Genoveva Tenaillón en Ñuñoa. Con las lluvias de las últimas horas debió poner varios tachos, como le contaba yo, la típica solución casera, para acumular el agua que cae en el living. Una gotera ya se instaló sobre su sofá. Cuenta ella que vive en el último piso y en la inmobiliaria no le dan una explicación clara. Le dicen una cosa, luego otra, pero no le resuelven la filtración. A ellos, en el caso de esta chef, le corresponde a la inmobiliaria, ¿ya? Dice hacerse cargo porque está dentro de la garantía postventa del departamento. El año pasado, señala esta chef, cuando se lo entregaron también se goteaba. Hicieron unos arreglos en la azotea, pensó que se había resuelto, pero que dejó de llover y por eso ya no aparecieron más goteras. Hasta ahora, explica. ¿Alguna solución express para tapar las goteras en plena lluvia? Nada en el horizonte, dicen los expertos en construcción. No hay nada que hacer porque cualquier tipo de material que se pueda aplicar debe secarse. Si no, no tiene efecto. Esto lo señala Michel López, arquitecto y director de Arquitectos a Mano. Como solución parche y momentánea está la opción de instalar plástico. ¿Por qué terminamos siempre en eso, Siempre terminamos en colocar plástico. Yo le puse plástico hasta la casita a los perros, pero bueno. Como solución parche siempre está el plástico. Debe ser en todo el techo, no en una parte solamente. No donde usted tiene la filtración. De lo contrario, el agua va a pasar igual. Esto lo señala Jorge Escalona, ingeniero constructor y director de ingeniería de construcción del Duoc de la UC. Y tiene muchas, si tiene muchas microgoteras en el mismo sector y cree que el techo se le puede venir abajo, este personaje sugiere hacer un hoyo en la zona para que se canalice la salida del agua en un mismo lugar. Así se evita que el cielo se desprenda. Tapar la gotera con una tabla es inútil. No servirá porque hay que fijarla y sellarla. Y como no se alcanza a secar, el agua escurre igual por ahí o saldrá un nuevo foco en otro lugar. Los sellos, a ver, ¿qué tipos de sellos existen? Antes de hacer cualquier arreglo, hay que esperar que la estructura esté seca para intervenir. Se demora como 2 o 3 días en que esté todo sin humedad. Se puede apurar con alguna fuente de calor, calefacción cerca, dice López, pero la verdad que no se necesita cambiar todo el techo, sino intervenir la zona donde está la fisura, como cambiar una plancha o hacer una inspección completa. En el caso de mi casa, con el viento además se levantaron varias planchas y se corrieron. Entonces, se ríe mucho la gente cuando yo digo, no es que tenga las planchas corridas, sino que se levantaron con el viento. Bueno, entonces hay que esperar nomás para que se seque eso, escurra el agua que tiene que escurrir, que quedó posada en algunos lugares, y después colocar las planchas como corresponde. Las goteras no se originan por problemas de construcción, sino por mala mantención de la casa. No se tiene la costumbre de secar de sacar la mugre y las hojas de las canaletas que tapan el ducto de evacuación de las aguas lluvias. Se rebalsa y el agua busca una salida, generalmente por el interior de la vivienda. Se suma a que no se vigilan el estado de los sellos, que es una pasta que se aplica en las uniones de las planchas, de las grietas u orificios donde van los clavos, por ejemplo, en las planchas de zinc, las de tipo pizarreño o de teja, y que evitan el paso del agua. En general duran en óptimas condiciones unos 2 años, no más. Los rayos solares los deterioran, por eso hay que hacerles una revisión previo al invierno. No cuando está lloviendo, no ahora. ¿Ah? Cuando usted no se puede subir al techo porque está todo escarchado, lo más probable es que ni Dios lo quiera le pase o tenga un accidente. Se advierte que las revisiones se deben hacer incluso en los departamentos, especialmente en los ventanales, ya que una fisura puede permitir el paso de la humedad y por efecto de la condensación generar goteras al interior. Hay pastas sellantes para goteras de todo tipo que se aplican en seco. Hay tapagoteras asfálticos que son momentáneos, ya que su duración puede ser de una temporada nomás. Cuando cambia el clima, con el sol se quiebran. Ahí hay que reemplazarlos por acrílicos que son más flexibles y duraderos. Agregan los especialistas que existen en formato de cartucho para usar con pistolas o espátulas y hasta en cintas. También hay una versión en spray. Pero bueno, no arregle goteras utilizando o querer utilizar sellos a no ser que esté todo seco. Lo que puede hacer es colocar plástico, lo va a tener que colocar en todo el techo. Y si no, espere que esto pase y recurra a la típica solución casera del tiesto o de la fuentecita para recibir el agua. Preocúpese de su salud. Vamos y no corra, no ande corriendo por ninguna parte porque está todo, la verdad, y va, cada vez que va bajando la temperatura, la humedad, ¿qué pasa con la humedad? Tanto en el pasto, en las veredas, en la calle, se convierte en una pequeña capa de hielo que a veces es invisible, no se nota. Así que no ande corriendo. Solamente escuche y corre, pero que se lo canten. Jesse Joy.
Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tu libreto de siempre tan predecible. Ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta. mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. Pero al final me da igual.
Jesse Joy nos traían el tema Corre. Algunas recomendaciones o precauciones por estas bajas temperaturas. Vístase con el método, como le decía, de la cebolla. Cúbrase con varias prendas. No solo lo van a calentar mejor que una ropa gruesa, gruesa, sino que va a poder acondicionarse de acuerdo al lugar donde se encuentre. Se pone, por ejemplo, una polera, encima un suéter, un chaleco, ¿eh?, o una parca. Llega a algún lugar, se saca la parca. Usted va viendo cómo se mantiene de acuerdo a la temperatura que hay en el lugar. Evite utilizar doble media o calcetín. ¿Sabe por qué? Porque se bloquea la circulación. Queda tan apretado el pie que se bloquea la circulación y entonces es mucho más fácil utilizar calcetines de lana. ¿Ya? Protéjase el rostro, la cabeza, las manos y las orejas. No crea que es tan solamente el cuello. Tome líquidos calientes para que mantenga una temperatura corporal. Coma frutas, verduras ricas en vitamina C, como la naranja, el limón, pimientos, brócoli, entre otras. Beba mucha agua, preferiblemente así a temperatura ambiente, no más fría. Basta con abrir la llave del agua helada y sale, pero temperatura nieve. ¿Por qué? Porque con las calefacciones uno igual se deshidrata, entonces necesita beber mucha agua. Así mantiene la hidratación corporal que permite que el cuerpo regule mejor su temperatura. Al salir de un lugar caliente, cúbrase la boca y la nariz. No solamente el cuello, la boca y la nariz. Evite los cambios frecuentes de temperatura de lugares donde se encuentre, como por ejemplo aire acondicionado que tenga que esté tirando aire caliente a temperatura de intemperie, que está muy baja. Utilice la calefacción en forma moderada. Tempere los lugares para que los cambios de temperatura con el exterior no sean muy bruscos. En caso de usar algún calefactor, un hornillo, qué sé yo, una estufa, mantenga una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Evite usar anafres o braseros dentro de lugares cerrados. Todavía hay gente que utiliza braseros. Preste atención especial a los niños y niñas menores de 5 años y a las personas adultas mayores y a los enfermos crónicos. Apoya a personas en situación de calle que necesiten abrigo y atención ante las bajas temperaturas. Proteja a sus mascotas, ya que estas también son susceptibles al frío. Yo sufro con mis pobres perros, los dos que están afuera, pero les arreglé sus casitas, les puse diario, después les puse un plástico adentro, después le puse media frazada y bueno, están bien. Los veo ahí cada vez que puedo y a cada rato y los estoy mirando. ¿Y sabe qué otra cosa que les he dado? Caldo les he dado. Así no crea que les ha preparado una cazuela, no. Pues yo sé que mucha gente va a escuchar y decir, ya, este es de las animalistas tontas que trata a los animales mejor que a los seres humanos. No, pero son integrantes de mi familia. Y entonces si yo coso huesos, por ejemplo, para hacer alguna por ejemplo, para cutras, ese caldo también lo comparto. En momentos extremadamente fríos y con vientos, que no es el caso que estamos viviendo en este preciso instante cuando son las 2 de la tarde con 16 minutos, hay cero viento, porcentaje de viento. En momentos extremadamente fríos y o con vientos fuertes, limite la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas al aire frío hace que se esfuerce más el corazón o la presión arterial suba demasiado. Está bien salir a jugar con los niñitos para que conozcan la nieve, me parece espectacular, por un ratito, pero no que se queden pegados. Es posible que se presenten lluvias, caída de nieve o agua nieve en algunas regiones, así que tenga cuidado ante la posibilidad de vientos fuertes, en especial si tiene cerca árboles, porque no estamos, nuestra flora, nuestros árboles no están preparados para recibir nieve. No tenemos los abetos, los pinos abetos, no. Entonces, el peso, si cae nieve, el peso rompe la rama puede caerle encima a usted o encima de su casa, por eso evite y trate de, con una escoba, mueva la rama, bote la nieve que tenga encima. Tome precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, puentes, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternativas ante la posibilidad de caminos nevados o congelados. Evite conducir si lo hace. Procure extremar las precauciones, ya que las carreteras se vuelven resbaladizas ante la presencia de nieve, agua nieve o congelamiento de estas. Asegúrese que alguien sepa su destino y cuándo espera llegar. Avise a dónde va, en qué va, cuál es el medio que va a utilizar. Respete las señales de tránsito, las notificaciones que las autoridades indiquen. Mantenga su auto en buen estado, teniendo un buen limpiaparabrisas, líquido anticongelante en el caso que así lo requiera. Respete los límites de velocidad, ya que el frenado requiere de más espacio con la presencia de lluvias, de nieve o de agua nieve. Extreme las precauciones al transitar por brechas o caminos rurales ante la baja visibilidad por neblina matutina. Extreme precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo, desbordamiento de ríos o inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje. Observe, si usted vive, porque nos están escuchando a través de www.radio.uchile.cl en todo el país, extreme precauciones al transitar observe el nivel de los ríos, porque ese ya se los había dicho, observe el nivel en los ríos de respuesta lenta y las represas de la región en donde se encuentre. Y recuerde que por las mañanas las operaciones aéreas suelen demorarse ante la presencia de neblina. Entonces, por lo tanto, no hay un seguimiento ni operativos que tengan claridad siendo muy temprano, ¿ya? Siga con atención el pronóstico meteorológico sobre el lugar en el que se encuentre. Recurra a las redes sociales, en Twitter, Instagram, todo ayuda. El Facebook ayuda muchísimo. Ponga en práctica todas las recomendaciones que podemos darle, porque lo único que nos interesa es usted, su familia y su salud. Sus casas también. Y sus mascotas. 2:20 p.m. Vamos a escuchar a Juan Luis Guerra con Burbujas de Amor.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, oh, oh. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Esta locura mojado en ti.
imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura.
Minutos. Estaba buscando una información porque me acuerdo cuando hacía el Cuéntame, entrevisté a aquellos que tenían una altura o un peso por ser, por ejemplo, deportistas, qué sé yo, de élite, que no, o sea, que para ellos era un cacho medir más de 2 metros. Y resulta que, por ejemplo, medir 2 metros 8, como Maxwell Lorca Lloyd, que es un basquetbolista, le trae más incomodidades que cualquier otra cosa, porque no hay nada en Chile construido para esa altura. Yo me acuerdo que haber entrevistado al deportista este, al lanzador de la de vale, qué sé yo, Gerbild, y en el Cuéntame, y él contaba que se tuvo que mandar a hacer una cama porque no había cama que resistiera su peso, que tenía que muchas veces agacharse para cruzar los umbrales. Bueno, Maxwell Lorca Lloyd, la emergente estrella del básquetbol chileno, mide 2 metros 8, calza 49, y pesa 96 kilos. Deja al descubierto cómo es vivir en Chile con esas medidas. Si bien él vive en los Estados Unidos, en nuestro país también hay gente bien alta que juega todos los días y de la mejor manera para vencer una serie de obstáculos domésticos. Por ejemplo, yo no mido 1,80 m, pero soy bastante alta para el común de las mujeres chilenas. Y la altura de, por ejemplo, de los lavaplatos es para gente mucho más baja. Entonces, empiezo o a cocinar o a lavar los platos, qué sé yo, o a hacer las labores de la casa, y empieza a dolerme la espalda, la cintura principalmente, porque me tengo que agachar mucho. Por ejemplo, las puertas. ¿Qué pasa con las puertas con una persona que mide 2 metros 8 o 2 metros 10 a veces? Felipe Barros, que es jefe de proyectos de una empresa, dice que generalmente los departamentos miden de piso a cielo 2.30 metros. La altura de las puertas es de 2 metros, excepcionalmente 2.10 metros. Entonces las construcciones están hechas para chilenos promedio de 1.75 metros a 1.80 metros como máximo. Una altura donde no van a chocar con las lámparas, por ejemplo. Las barandas, usted dice, uy, pero... ¿Qué tendrá importancia las barandas? Las barandas de balcones, por ejemplo, no pueden ser de menos de 95 centímetros para una persona de más de 2 metros de más de 2 metros. La seguridad de estas barras debieran estar, por ejemplo, al 1.20 metros, más o menos. Los lavaplatos famosos de los que yo le hablaba. ¿Qué pasa con los lavaplatos? Por norma, el lavaplato debe tener 90 centímetros de altura desde el piso hasta la cubierta. Las personas bien altas, me incluyo entre ellas, pero además si eres un basquetbolista que mide 2.08 metros, para no doblarse mucho y tener problemas en la espalda, debieran tener un lavaplato con una altura mínima de 1 metro. Esto es lo que más incomoda, la verdad. Duele mucho la espalda y las personas que somos altas hay que verlo. Eso. Son mujeres de más de 1.90 metros, mujeres o hombres de más de 1.90 metros, mujeres de más de 1.80 metros. Una cosa, por ejemplo, que usted quizás ni se la cruzaba por la mente, la chapa de la puerta. La altura de la chapa es, por regla, 90 centímetros. Es de 90 centímetros en una puerta de 2 metros. Pero para una persona como Maxwell, debiera estar a 1 metro mínimo. Si no, se tiene que agachar para abrir la puerta. La ducha. Generalmente las duchas son de 1.80 metros a 1.90 metros. Desde el suelo a la chaya. Sea tina o receptáculo, da lo mismo. Y en el caso del deportista, su ducha debería tener 2.20 metros para bañarse relajado. Y no bañarse agachado. La mesa del comedor. Las mesas de comedor normales son de más o menos 76 centímetros. Para Maxwell, este basquetbolista chileno, tendría que ser una especial de 80 centímetros. Los veladores. A Lorca Lloyd le sirven para su dormitorio unos veladores de 65 centímetros. Dice que son los más altos que ha encontrado en el mercado. ¿Qué pasa con la cama? Camas más largas de más de dos metros no se encuentran. Más anchas sí, como la Super King, que son de 2 por 2 metros. Él dice que una vez se mandó a hacer una cama más grande, de 2.20 metros de largo. Peldaños, los peldaños de las escaleras. Muchas veces los pies son más grandes que los peldaños de las escaleras. Entonces las medidas oficiales de las gradas son de aproximadamente 30 centímetros. Una persona que calza 49 como Maxwell Lorca Lloyd, su pie le mide 33 centímetros. Entonces no le incomoda, tiene que pisar de lado. Las sillas normales son de 43 centímetros aproximadamente del suelo al asiento. A él le servirían de 48 centímetros para no quedar con los pies muy doblados. Estas hay que mandarlas a hacer porque son difíciles de encontrar en el mercado. Y los sillones, como los sofás y los sillones normales, son de 90 centímetros de fondo. Y con eso estaría bien, ya que están adaptados para la mayoría de las personas. Pero de repente si es, o mide más de 2.10 metros, también queda como con las piernas extremadamente afuera del sillón. Para que usted vea, cuando la gente dice, ¡ay, qué ganas de tener su altura! No crea que todo lo que brilla es oro. Siempre va a haber alguien que no encuentra la comodidad. Eso lo digo yo en lo personal. Sobre todo con los lavaplatos. Vamos a la música, mi querido Fernando. Vamos a escuchar a Chino y Nacho. Andas en mi cabeza.
Me delata la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un
35 minutos, vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos enseguida para seguir acompañándolos siempre en buena aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada. Ya volvemos.
Santos Chávez, en concierto. 20 años de carrera artística para un gran romántico de la música. Santos Chávez celebra 20 años de carrera artística y lo hará en el Espacio Belloni, el próximo 30 de junio a partir de las 21 horas.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Santos Chávez y los espero este 30 de junio en mis 20 años. No se olviden que soy el único santo que canta.
Santos Chávez, 20 años, Ernesto Pinto Lagarrigue, 179, Barrio Bellavista.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier sobre la revolución feminista por una educación no sexista, el fondo político de la crisis en la Iglesia Católica, artículos sobre las mujeres en Arabia Saudita, el ecosocialismo, el tráfico de los datos personales y el bicentenario de Carlos Marx. El libro del mes, datos históricos sobre la democracia cristiana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Ya estamos nuevamente juntitos y vamos a escuchar al gran, pequeñito de estatura, pero tremendo autor, compositor y cantante Armando Manzanero con el tema Esta tarde vi llover.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas. yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Bueno, y bueno, ahí estaba Armando Manzanero esta tarde de Villover, y se produjo lo que tanto esperábamos, ese apretón de manos entre el líder coreano y Donald Trump, ¿no? No podría ser de otra manera, tratándose de Donald Trump. El presidente norteamericano ha popularizado el famoso apretón de manos con otros líderes mundiales, y se ha convertido en un gesto bien especial, porque a veces no les suelta la mano. Y la mantiene, lo sacude, bien sacudido, así, y va poniendo cara, así como diciendo, yo mantengo aquí el poder. Es bien especial. El saludo ha sido tildado hasta de intimidante muchas veces. Bueno, y no podía estar ausente de la cita más esperada, por yo creo, por el mundo entero, por todo el planeta, esperaba esta cumbre con el mandatario norcoreano. La cual se realizó, ¿no es cierto?, en el Hotel Capella, en la turística isla de Sentosa, en Singapur. La verdad que, a ver, felices yo creo que el mundo entero de ver este apretón de mano, porque te tiro un misil, no te tiro un misil, te declaro la guerra, no te declaro la guerra, y así nos tenían a todos con el corazón en la mano, asustados, aterrados. Ahora, que se hayan dado la mano es como el inicio, es como el principio de un pololeo. Ni siquiera es que se vayan a convertir en novios ni que vayan a casarse, porque estos dos personajes son bien especiales. Yo no estoy hablando aquí como un analista internacional, estoy por lo que yo veo y por lo que yo, a mí, como me llega la gente, como me llegan los seres humanos. Los dos son egocéntricos, los dos son personas que quieren el poder y demostrar que ellos mandan. Entonces, de repente estamos un poquitito más lejos de que alguno de ellos apriete un botón, pero no creo que podamos estar tranquilos, porque la verdad que basta con que alguno de ellos se enoje, o encuentre que el otro lo miró mal, o encuentre que no, sé que voy a hacer el último ensayo, no, una cosita poca, y el otro se va a enojar, no, vamos a volver a la misma. Espero sinceramente que esto no ocurra así, pero conociendo un poco a la distancia estos dos personajes, no, yo no cantaría victoria, porque como les digo, están empezando un pololeo. O sea, es como, ya, juntémonos, se dieron la mano y listo. Pero mucha gente vio con felicidad este apretón de manos. Por ejemplo, la felicidad de los vecinos de Corea del Sur. No solo Trump estaba ansioso por la cumbre en Singapur, el presidente de Corea del Sur admitió que apenas durmió la noche antes de la cumbre entre estos dos líderes, el de Estados Unidos y el de Corea del Norte. Cuando ambos se dieron la mano ante el mundo, Moon, que veía el saludo en una pantalla de televisión en su oficina presidencial y rodeado de altos funcionarios, dijo que sonrió y asintió satisfecho. Luego entró a una reunión de gabinete. Los surcoreanos también observaban la cita en pantallas de televisión como si se tratara de un partido del Mundial de Fútbol. En varias ciudades del mundo pasó esto. Y muchas personas en una estación de tren en Seúl vitorearon, aplaudieron mientras las pantallas emitían el apretón de manos en vivo. ¿Qué cree usted que almorzaron ellos dos tras las reuniones a solas entre este norcoreano y Donald Trump? Y luego con sus asesores, a todos los esperaba un opíparo almuerzo en este hotel, que es elegido por artistas, estrellas de cine, es súper, 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 súper lujoso. Incluyó costillas de ternera, cerdo crujiente, agridulce, hoy me está dando un hambre, bacalao estofado. Mire, detalle, tenían ensalada con palta. Así que imagínense lo opíparo del almuerzo. Bueno, la Casa Blanca publicó los detalles del menú, que comenzó con un cóctel de gambas y, ojo, ensalada de palta, que era bú de mango verde con aderezo de lima y pulpo. Los platos incluyeron papas dauphinois, brocolini al vapor, arroz frito, verduras asiáticas, culminaron con el postre de tartaleta de chocolate negro y helado de vainilla. Bueno, son detalles tontos que usted puede decir que me importa lo que almorzaron, pero para que usted sepa que no solamente estaba pendiente del apretón de manos que se dieron estos dos personajes tan especiales, tan especiales. Roguemos porque este pololeo siga viento en popa y que lleguen el día de mañana a mantener así un noviazgo. No, casarse, pero me basta con que lleguen a un noviazgo. Vamos a la música. Solamente una vez, Luis Miguel nos canta.
Nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Cuando se entregaron las becas municipales, más de 1.121 becas municipales en San Bernardo, estuvo la Seremi de Educación. Y la verdad que es encantadora, una mujer que improvisa en el sentido de no utilizar el discurso escrito, sino que tiene una relación muy cercana con cuando se dirige al público, en especial a los padres y a los alumnos. Así que yo estaba oficiando de maestra de ceremonia y me encantó la cercanía de ella. Y quisiera sumarme a las felicitaciones por las medidas adoptadas frente a este, frontal y climático extremo con nieve y todo el cuento. Bárbara Soto aclaró que se analizaron los reportes meteorológicos para tomar las medidas que se tomaron. La verdad es que no se puede improvisar frente a potenciales desastres naturales porque es una pésima idea y nuestro país ya tiene la experiencia de que por improvisar o no tomar las medidas correspondientes tuvimos que lamentar la muerte de mucha gente. Y me refiero en el caso del terremoto, el 2010 y todo. Bueno, La tarde avanzaba en Santiago y la tan anunciada nieve no caía por ninguna parte. Como le conté, a eso de las 15:45 comenzó el chaparrón con truenos, relámpagos, y en solo 10 minutos buena parte de la capital quedó toda cubierta con un manto blanco. Como todos esperaban esto mucho más temprano, no faltó el que dijo, pero cómo, las medidas que tomaron de suspender las clases fue absurda. Por ejemplo, el periodista Mauricio Hoffman lo hizo y dijo que era absurda y lo difundió a través de las redes sociales. La máxima autoridad regional se encontraba en el Palacio de la Moneda cuando empezó el granizo, así que el hecho llevó a la autoridad a tomar la decisión de suspender las clases en los colegios municipalizados de la provincia cordillera y del sector oriente de la región metropolitana el lunes. A esto se plegaron voluntariamente otras comunas, situación que en las primeras horas del día provocó la tormenta, como le digo, de críticas. Pero luego encontraron la razón. Bárbara Soto dijo, lo que uno tiene que hacer es estar convencida de las medidas que uno toma, y eso es lo que siempre hemos hecho. También lo declaró, esto lo declaró la intendenta de Santiago, Carla Rubilar. Luego de abrazarse con el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien estaba con su terno todo mojado porque se puso a jugar ahí a la nieve con su señora, en la nieve. Suspendió su trabajo y yo creo que hizo lo mismo que hicieron muchos padres con sus hijos. Bueno, se convirtió en y disfrutó como un cabro chico lanzándose bolas de nieve con la primera Cecilia Morel y su ministro del Interior, Andrés Chadwick. No va a faltar el que va a decir, ay, mira, se estaban tirando bolas de nieve en vez de estar trabajando y preocupándose de la gente. Prevenir antes de curar. La Seremi de Educación, Bárbara Soto, la Seremi de la Región Metropolitana, explicó las razones para suspender las clases. El reporte de meteorología para el domingo en la tarde aseguraba nieve de 20 a 30 centímetros. Acumulación de nieve hasta las 14 horas en comunas precordilleranas, por lo tanto tomamos la decisión, dijo, de suspender en estas zonas para proteger a los niños y no arriesgarlos de ninguna manera. Usted le preguntó, ¿se quiso evitar el colapso de la ciudad? Bueno, había riesgo porque la nieve podía provocar accidentes de tránsito, corte de suministros básicos y dificultad para acceder a los colegios. Por supuesto, también escuchamos a los sostenedores que con la experiencia del año pasado estaban legítimamente preocupados por no poder asegurar un buen servicio. El pronóstico para todos era el mismo. Por lo tanto, había incertidumbre también en ellos. No sabían si todos los profesores, asistentes y personal en general llegarían a los colegios o tendrían también dificultades. En un primer momento se acusó de que la medida fue exagerada. No siempre, dice, nuestras medidas o nuestras decisiones son las más populares, pero nosotros estamos convencidos de que ante situaciones de peligro es mejor prevenir. Jamás vamos a exponer a los estudiantes y menos conscientes de que existe un porcentaje de riesgo. Es importante también aclarar que esta clase no es pérdida, es como recuperación. Y esto no solo porque así lo dice el reglamento, sino que también porque creemos que cada día es importante en la educación y que la clave está en la sala de clases. Pero repito, felicito porque tomar decisiones, aunque no sean las más populares, si eso evita accidentes y muertes, cuando otras autoridades no han tomado las medidas cuando correspondían y eso provocó la muerte de miles de personas, entonces, o de cientos de personas, entonces improvisar frente a potenciales desastres naturales es una pésima idea. Vamos a la música. ¿Ya? Ah, de veras, son las 12:54, sí. Nos vamos a ir con Natalino, para todas las amantes y fans de este grupo de tres encantadores y guapetones varones. Natalino, si hablo de ti, hablo de mí. Mañana miércoles, si Dios quiere, vamos a tener a nuestro chef, ¿ya? Porque andan todos resfriados, ¿sí? No son hombres. Hay cambio de temperatura y se resfrían y caen todos. No, se nos anda resfriado, el que anda resfriado es el tarotista, mi querido Ricardo González. Pero mañana tenemos al chef, así que si Dios quiere nos encontramos aquí a la 1:30 cuando le digamos siempre en buena aquí en Radio Universidad de Chile, que los queremos mucho, que agradecemos su sintonía y que sigan en la compañía de Radio Universidad de Chile, porque ya vienen las noticias con Luis Schwanner y luego La Magia Azul. Por ahí andaba también mi querido amigo de las empresas, Roberto Fantús. Ya, un besito, los quiero mucho, que Dios los bendiga.
te pidiera partir de aquí. Un gesto tuyo podría bastar. La sientes nuestra canción, te pido acéptame. Es como un fuego en mi corazón, esa locura que siento por ti. Qué bella que estás, qué ganas me dan decirte que quiero decirte. Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Guarda un poco y no digas más. Es esta copa la que habla por ti. Es el latido en mi pecho, tan solo siénteme. Hay en tu boca la inspiración. Será el secreto que guardan tus labios. Pero me pierdo en tu beso, te ruego acércate. Eres el aire de mi pasión. Si comprendieras que siento por ti, qué bella que estás, qué ganas me dan decirte que quiero decirte. Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más claro por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, siempre en buena con Paulina Nin.
Mujer, contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contiene nutrientes y vitaminas esenciales para la mujer.